En Es la noche de César, Recarte responde.
Bueno, pues 8:48 de la tarde, ya lo saben que esta sintonía indica la sección de don Alberto Recarte. Recarte responde. Muy buenas noches, don Alberto.
Muy buenas noches.
Adiós. Hoy es un día cargado, sin ninguna duda, de noticias económicas, de datos importantes. Los adelantábamos hace un ratito de la mano de Juan Ramón Rayo, pero yo creo que es conveniente, y lo comentábamos anteriormente, completar en todo lo referente a esos datos del desempleo. Y de hecho, las preguntas de muchos de nuestros oyentes van por ahí. Así que, si le parece, comenzamos en Málaga. La pregunta la hace Juan y pregunta: ¿qué valoración hace de los datos sobre el paro que hemos conocido hoy, el descenso del desempleo en diciembre, cómo está siendo la evolución de estos datos, si es esperanzadora y cuál es la relación entre los últimos datos del paro con los correspondientes a la afiliación de la Seguridad Social?
Bueno, pues no es un tema que esté claro, ni mucho menos. Yo creo que son precipitadas las afirmaciones de algún miembro del gobierno, así como de la oposición, por supuesto, y de los sindicatos. Hay una discrepancia grande entre lo que ha pasado, prefiero hablar de todo el año, de 2012, de lo que ha pasado con el paro registrado, o sea, el paro de personas que se registran en las oficinas de empleo para después, como trámite obligatorio para después ser empleados, ha aumentado en el año en 470.000 personas, que es mucho, pero que no tiene nada que ver con una caída de la afiliación a la Seguridad Social de otras 350.000 personas más, de 780.000. Entonces, ¿qué ha podido pasar ahí? ¿Por qué esa diferencia? O sea, ¿por qué si hay 780.000 personas que estaban trabajando en la Seguridad Social el diciembre del año pasado y ahora no lo están trabajando, por qué el paro registrado ha aumentado solo en 420.000? Pues hay tres explicaciones. Una, que hay mucha gente que se ha jubilado anticipadamente, porque, entre otras cosas, por el temor a que las pensiones se reduzcan como consecuencia de los nuevos cálculos y las reformas. Yo creo que probablemente hay mucha gente y hay muchas personas que han pasado directamente del paro registrado a ser pensionistas. Hay otro porcentaje que no sabemos cuánto es de desanimados, de personas, como decía Rayo, que ya han terminado, ya no tienen más derecho a prestaciones por desempleo, aunque los 400 euros al mes parece que se van a volver a poner en vigor durante otros 6 meses. Y en tercer lugar, lo que creo que claramente refleja esta cifra es un aumento de la emigración. Y cuando uno va a mirar también qué ha pasado con las prestaciones por desempleo, uno se encuentra con que están subiendo mucho las prestaciones por desempleo a españoles, y que están descendiendo mucho las prestaciones de desempleo que se pagan a los extranjeros desempleados. La diferencia es que las prestaciones por desempleo a los españoles están creciendo en cifra, en términos mensuales, están creciendo en torno a un 10%, y las de los extranjeros, que están dados de alta aquí, están descendiendo en un 10%. Y claramente son, yo creo que son inmigrantes que se han ido del país. Entonces, bueno, yo creo que lo que demuestran todas estas cifras es que hay un enorme movimiento en la población, de personas que pasan al desempleo, de personas que se jubilan anticipadamente, de personas que están emigrando. Entonces, bueno, y es más, empiezo a fiarme más hoy ya de los datos del paro registrado que de los de la encuesta de población activa, pero yo creo que la encuesta de población activa es posible que no recoja adecuadamente y que exagere las cifras de desempleo. Y luego hay otro dato también es importante de lo que ha pasado en el año con lo que llamamos el empleo en el sector público, que quizá de una forma inadecuada metíamos dentro del sector público a 180.000 personas que no deberían estar, y me refiero a aquellas personas dadas de alta en la Seguridad Social como cuidadores no profesionales, pero que cuya Seguridad Social las pagaba el Estado hasta ahora y ahora ha dejado de hacerlo. Son cuidadores que siguen, muchos de ellos o la mayoría, cobrando dinero de la Seguridad Social o del Estado directamente para cuidar de un enfermo, pero que no se han dado de alta en la Seguridad Social porque el Estado ha dejado de darles de alta y ellos probablemente no se han dado de alta, no han preferido no estar dados de alta en la Seguridad Social. Bueno, pues si uno suma lo que ha ocurrido en el sector público a lo largo de todo 2012, resulta que, considerando a estas personas como empleados públicos, el número de empleados en el sector público ha descendido en 300.000 personas. Había un exceso en los últimos, desde el 2008 hasta 2011, sabíamos que había crecido el empleo en el sector público ampliado de esta forma en 400.000 personas, pues de una forma absurda, pues parece que hay 300.000 empleos que ya se han perdido en el sector público y, por tanto, el tamaño del sector público da la impresión de que está empezando a reducirse. Yo creo que esos son algunos de los temas que pueden mencionarse como más interesantes respecto a lo que está ocurriendo con el paro y con la afiliación a la Seguridad Social, completando lo que ha explicado hace poco Juan Ramón Rayo.
Vamos, si le parece entonces, a abordar otra de las cuestiones del día que también Rayo la avanzaba hace unos minutos, y es en relación a ese aviso que se hacía desde el Ministerio de Hacienda, 7 comunidades autónomas, ojo, que a lo mejor no se cumple el objetivo de déficit. Precisamente, esto es lo que pregunta desde Alcalá de Henares Manuel, ¿qué debería hacer el Gobierno central al respecto? ¿Debería intervenir estas comunidades? Es comprensible que los compromisos de recorte de gastos y aumento de ingresos se desvíen tanto de lo previsto.
No, es que yo no tengo claro a qué se refiere este informe. Yo creo que se refiere solo a los 6 primeros meses de este año, o en todo caso a los 9 primeros, no a los 12 meses. Por tanto, yo creo que no se puede sacar ninguna conclusión de este informe. Yo creo que es un informe que ha publicado probablemente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relación con las advertencias que hizo en su momento a una serie de comunidades, pero yo creo que no tiene nada que ver con el desempeño final de las autonomías en relación con el tema del déficit. Yo sigo siendo optimista en relación con el objetivo de déficit. Yo creo que no se va a cumplir, obviamente, el 6,3, pero yo creo que tampoco se va a llegar al 7% de déficit. Yo creo que vamos a estar entre el 6,8 y el 6,9% de déficit, que yo creo que con una caída del PIB del 1,4, 1,3, 1,5 es verdaderamente una caída espectacular, además con un aumento importante de los gastos financieros por intereses de una deuda en crecimiento. Yo creo que estar por debajo del 7 es un triunfo que va a consolidar la caída de la prima de riesgo. Estamos en 300, hoy ha cerrado en 353 puntos. Es muy posible que con cualquiera de los avatares y cualquiera de las oscilaciones que hay, tanto en Europa como en Estados Unidos o el resto del mundo, la prima de riesgo vuelva a dispararse en algún momento determinado. Pero yo creo que la tendencia es claramente descendente, y yo creo que si la prima de riesgo desciende a 300 puntos, yo creo que no es imposible que la veamos ahí en un par de meses, o incluso por debajo. Yo creo que eso sí va a afectar tanto al déficit público, porque los pagos por intereses entonces de la deuda sí se reducirían, y los gastos financieros de las entidades públicas también se reducirían y bajarían los tipos de interés. Yo creo que estamos cerca de conseguir ese objetivo, y para explicar lo importante que es, con una prima de riesgo en 300 puntos, yo creo que el coste medio de la deuda pública, en lugar del 4%, como ha sido este año, un poquito menos, puede bajar un punto y quedarse en el 3%, y eso, solo eso significaría, con la enorme deuda pública que tenemos, pues una reducción del déficit público casi en un punto, con lo cual sería mucho más fácil conseguir el objetivo de déficit para 2013, que en principio es del 4,5, que es muy difícil también de conseguir, pero si por aquí ya se consigue un punto. Bueno, yo creo que los datos empiezan, estos datos, no la realidad, que es más dura que nunca. El momento es el peor que nunca, más difícil que nunca, menos financiación que nunca. Pero los datos de base se están arreglando, y yo creo que efectivamente en algún momento de este año yo creo que la situación empezará a cambiar.
Esa luz al final del túnel
sí
que la
sí,
podemos
pero
ver.
Que es un túnel que yo creo que se le empieza a ver el final, desde mi punto de vista. Yo creo que y hay muchos inversores internacionales que están nerviosos con no haber invertido antes en España. Hay muchos inversores que están pensando, podíamos haber comprado deuda pública española cuando rentaba el 7%, ahora renta el 5%, y si dentro de 3 meses efectivamente se pone en el 4 o en el 3, hemos perdido una posibilidad de ganar dinero enorme, y está empezando a haber mucha inversión extranjera otra vez en España, de fondos, de hedge funds, de compañías de seguros, que creen que esto es posible y dicen, invierto en España. Y en la medida en que invierten, pues hacen que los tipos de interés bajen. Entonces yo creo que hemos entrado, o podemos haber entrado en ese proceso, un círculo virtuoso, finalmente después de muchos años de retroceso, desde prácticamente 2007, podemos haber entrado en un círculo virtuoso de reducción de los tipos de interés y aumento de mejora en la financiación y mejora en la actividad económica en algún momento de este año, que yo no sabría decir cuándo, desde luego.
Es la noche de César. Recarte responde.
Pues son las 9:09, continuamos con Recarte Responde. Hemos hablado del paro, también hemos hablado de ese informe que salía desde el Ministerio de Hacienda, lo adelantábamos antes de la pausa publicitaria, ahora toca hablar, porque así lo requieren los oyentes, don Alberto, del abismo fiscal. Hemos hablado también ayer mucho. Y le pregunta Antonio desde Madrid qué es exactamente el abismo fiscal y por qué el pacto alcanzado en Estados Unidos ha repercutido tan positivamente en el IBEX y en la prima de riesgo, que lo hemos visto ayer también.
Bueno, ahora sabemos mucho más lo que es el abismo fiscal, de lo que sabíamos, ciertamente de lo que yo también sabía hace un par de semanas cuando también se me hizo esta misma pregunta. Pues esto tiene que ver con decisiones tomadas hace año y medio, acuerdos entre el Congreso en Estados Unidos y el presidente Obama en relación con que si no se ponían de acuerdo en un nuevo techo para aumentar la deuda pública, por una parte, y no se ponían de acuerdo en qué tipo de impuestos subir, ni se ponían de acuerdo en qué tipo de gasto público bajar, automáticamente entrarían en funcionamiento. Primero, se eliminarían una serie de bonificaciones fiscales y subirían los impuestos. Y en segundo lugar, se reduciría el gasto público, reduciendo el gasto en defensa automáticamente en un 10%, reduciendo el gasto en temas sanitarios y en temas de pensiones también automáticamente, de tal manera que en un solo año la reducción del gasto, la reducción del déficit público, que yo creo que en 2012 deben haber terminado en torno a un 7-7.5%, pues pasaría a un 3%. Un 3% es imposible hacerlo en un año. Nosotros tenemos la experiencia de lo que es pasar de un 9 a lo que va a ser un 7. 2 puntos es muy complicado. Es verdad que ellos están creciendo al 3% y nosotros estamos decreciendo al 1.5, pero 4 puntos es absolutamente imposible. Y a eso se le llama el abismo fiscal, que si no se ponen de acuerdo, eso entraría en vigor automáticamente. ¿Qué es lo que han acordado finalmente el Congreso y el Congreso porque está controlado por los republicanos y el presidente y la presidencia? Pues lo que han acordado es subir los impuestos y no tocar de momento y seguir gastando lo mismo hasta dentro de 2 meses, y dentro de 2 meses tienen que ponerse de acuerdo respecto a qué gasto público reducir o qué impuestos volver a subir otra vez. Entonces son 2 meses en los que no va a haber reducción del gasto público. Se va a mantener a los mismos niveles, lo cual es una mala noticia. Pero, en cambio, y aunque a la mayor parte de los republicanos y a una parte considerable de los analistas les parece mal, yo creo que el aumento de impuestos en Estados Unidos era absolutamente imprescindible. Yo creo que con el tamaño de las obligaciones que se ha autoimpuesto el Congreso, aprobando ayudas para temas que tienen que ver con la salud, con sanitarios, pensiones, etcétera, es imposible con la presión fiscal que había en Estados Unidos el mantener medianamente controlado el déficit. La subida de impuestos era imprescindible y yo creo que eso es lo que se ha valorado positivamente por todos los mercados, no solo en el caso de España, mientras que el tema del gasto público yo creo que tampoco es sostenible, pero efectivamente si no se pone de acuerdo el Congreso, el nuevo Congreso, que por cierto mañana u hoy se constituye el nuevo Congreso de Estados Unidos de acuerdo a las últimas elecciones, si no se pone de acuerdo con el presidente Obama, pues automáticamente se va a reducir ese gasto en esas enormes cuantías a las que hemos hecho referencia. Y eso lo que ha devuelto es, digamos, la tranquilidad a muchos mercados que no sabían cómo iba a reaccionar la economía norteamericana, y si una economía que estaba creciendo al 3% con este ajuste fiscal, digamos, en un mes, bueno, a lo largo de un año, pues podría entrar, si no en depresión, sí por lo menos pasar de crecer un 3% a crecer apenas el 1% o ni siquiera. Entonces, el temor al efecto que eso tendría en la economía de todo el mundo, pues es lo que ha hecho, en la medida en que ese temor se ha disipado durante un tiempo, ha hecho que descienda la prima de riesgo, no solo en el caso de España, sino en todos los países, sobre todo en la periferia de Europa, en Portugal, en España, en Irlanda, Italia y la propia Grecia.
Y volviendo a nuestro país, don Alberto, dejamos Estados Unidos a un lado porque Santiago desde Salamanca le pregunta cuáles son las perspectivas económicas para este año 2013.
Bueno, yo creo que ahí seguimos teniendo opiniones muy encontradas respecto al gobierno, que no ha modificado su posición de que el PIB se va a reducir el 0,5%, y los organismos internacionales y la mayor parte de los analistas que creen que la reducción va a ser del 1,5%, o sea, tan fuerte como la de 2012. Yo me coloco en una situación intermedia. Yo creo que es más probable que el PIB descienda en torno al 1%, pero sin llegar nunca al 1,5%, que es lo que opinan el Fondo Monetario, la OCDE, la Comisión Europea y la mayor parte de los analistas. Yo creo que hay un dato al que yo no paro de referirme, porque creo que es mucho más importante todavía de lo que parece, y es la evolución de la balanza por cuenta corriente, que en definitiva lo que indica es si el país tiene o no necesidad de ahorro externo para mantener la actividad. Y los datos del mes de octubre son espectacularmente positivos. Otro mes más. El propio gobierno se ha equivocado en 2012. El propio gobierno había previsto que el déficit de la balanza por cuenta corriente este año y las necesidades del déficit por cuenta corriente fuera del 1,4%, y yo creo que va a estar en torno al 1,1 o 1,2, y las necesidades de financiación que el gobierno creía que iban a ser el 1,9, pues probablemente va a estar en torno al 1,4 o algo parecido, o sea, mucho mejor de lo que el propio gobierno esperaba. Entonces yo creo que eso consolida la posición de España y consolida las esperanzas de que se reduzca la prima de riesgo, que se reduzcan los costes financieros, y que eso ayude a que se reduzca el déficit en 2013 y a que España crezca más, o que, mejor dicho, que decrezca menos de lo que hasta hace unas semanas y todavía hoy afirman todos los mejores observatorios económicos, incluido Funcas y, repito, la OCDE, el Fondo Monetario. Yo creo que se están equivocando.
Desde Murcia preguntan si tenemos que temer una nueva subida del IVA para también este año 2013.
No, yo creo que los impuestos no pueden volver a subir. Yo creo que los impuestos han subido todos enormemente. Probablemente era imprescindible porque al haberse reducido los ingresos públicos en su conjunto de una forma brutal como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, pues no había más remedio que subir todos los impuestos, pero yo creo que hoy estamos en el tope máximo de impuestos soportables, tanto directos como indirectos. No creo que sea posible subir más los impuestos, quizá alguno indirecto, pero no el IVA en ningún caso.
Desde Madrid también preguntan por qué sube tanto el recibo de la luz.
Pues vamos a ver si sube tanto todavía. Básicamente tenemos un problema con las primas a las energías renovables. Yo creo que la locura del gobierno Zapatero, que quiso convertirse en el gobierno y en el país mayor productor de energías verdes renovables del mundo, estamos empezando a pagarlo. Las energías renovables representan ya más del 30% de la generación de energía eléctrica. es una energía carísima, todavía queda muchísima energía, muchísima planta que se está poniendo en funcionamiento, tanto termosolar como fotovoltaica, incluso como eólica, con unas enormes primas aprobadas por el gobierno de Zapatero, que no ha sido posible hasta ahora dar marcha atrás. Yo creo que son primas absolutamente excesivas que habría que reducir de alguna manera, y eso hace que tengamos la electricidad que dentro de poco va a ser la más cara de Europa, pero que esto es consecuencia directa de haber querido tener un país verde cuando tenemos capacidad energética instalada en energía nuclear, en carbón, en gas, en hidráulica y en la eólica más que suficiente. Bueno, pues seguimos todavía poniendo en funcionamiento centrales de energías renovables, termosolares básicamente, fotovoltaicas y eólicas, que nos siguen costando cada vez más dinero. Y hasta que eso no se pare definitivamente, no hay nada que hacer. Yo tengo esperanzas en que el nuevo secretario de Estado de Energía intervenga en ese sentido, porque yo creo que es una persona de la máxima fiabilidad.
Desde Valencia, don Alberto, le traslada una pregunta, yo creo que más en el... le piden consejo en este caso. Vamos a leerla. Es de Santiago, se llama. En España, dice Santiago, el cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado ha ocupado y ocupa muchos altos cargos en la administración pública, ministros, secretarios de Estado, gobernadores del Banco de España. Usted, como técnico comercial y economista que es, ¿sabría explicarme a qué se debe el éxito de este cuerpo? ¿Le recomendaría a un joven estudiante de económicas opositar a este cuerpo cuando se gradúe?
Bueno, en principio la preparación que hace falta para sacar esta oposición, tanto hace muchos años como hoy, pues explica, yo creo, el por qué hay muchos altos cargos que se cubren con personas que han sacado esta oposición. Para sacar esta oposición hace falta dominar dos idiomas, además del español. Hace falta saber economía, sobre todo economía internacional, relaciones internacionales, política monetaria, conocer la estructura del país, saber cómo funcionan las administraciones públicas, cómo se financian, cómo las distintas formas de deuda pública que existen, en fin, todo lo que es financiación del Estado. Y no hay ningún otro cuerpo, ni ningún otro cuerpo especializado dentro de la administración del Estado que sepa de estos temas. Entonces, por eliminación, es el único cuerpo de funcionarios que sabe de estos temas, y de ahí que, sobre todo en épocas de crisis económica como ahora, pues se acuda a personas que en principio tienen la formación. Y respecto a si yo se lo aconsejaría, pues yo sí se lo aconsejaría, pero claro, tiene que tener en cuenta de que son oposiciones en las que a lo mejor los puestos que se cubren en toda España en un año pueden ser 10 personas.
Muy pocos, sí.
A los cuales a lo mejor firman la oposición 200 personas, se presentan 100 y solo hay 10 que lo sacan. Incluso muchas veces el programa es tan complicado que ni siquiera se cubren los 10 y se cubren solo 7 u 8 plazas. Yo creo que eso explica la preparación. En cualquier caso, a cualquier joven le vendría bien, porque yo creo que saber dos idiomas siempre es positivo y saber economía siempre es positivo. Pero, en fin, garantías, garantías con esos porcentajes, pues son muy difíciles. Es una oposición, desde ese punto de vista, difícil.
Vamos con una pregunta más, don Alberto. Desde Valencia, Soledad le pregunta que qué infraestructuras necesita España para crecer con mayor intensidad.
España no necesita prácticamente ninguna otra infraestructura. Yo creo que quizá el mayor problema que tiene la economía española en este momento es que yo creo que hemos hecho un país para 55 millones de personas, probablemente. Y es un país en el cual probablemente vamos a vivir, ahora si ahora somos 47 o 46, nos vamos a quedar en 44. Y con 44 millones de personas resulta que hay infraestructuras para 55, infraestructuras públicas y capacidad de producción privada de prácticamente todo también para cifras de ese orden. Entonces, no va a haber inversión ni pública ni privada significativa en los próximos años. Y eso es un cambio estructural en la economía española que probablemente va a hacer que en España sobre ahorro, que se pueda pagar una parte de la deuda exterior, que aumente más el consumo, pero que el PIB crezca muy poquito, porque durante muchos años la formación, lo que se llama formación bruta de capital, es decir, la inversión tanto pública como privada, en infraestructuras, colegios, hospitales, empresas, lo que se quiera, ha llegado a ser el 30% del total de lo que se producía en España, y es muy posible que veamos esa cifra reducida. Este año pasado hemos debido estar en torno al 20%, y es muy posible que lo veamos en torno al 15%. Entonces, es un país absolutamente diferente. Eso explica esa capacidad productiva, explica que seamos capaces de exportar competitivamente, de que nuestras exportaciones crezcan más de lo que todo el mundo esperaba, porque la capacidad instalada está ahí, la mano de obra está ahí, y yo creo que con una mejor financiación la situación desde ese punto de vista puede mejorar, pero puede mejorar hacia afuera, exportando. Inversiones, yo creo que va a haber muy pocas, tanto públicas como privadas. Inversiones en infraestructura, yo creo que hay que completar ya la red del AVE con la tercera vía o como sea, o el tercer rail, mejor dicho, en los destinos en los que ya se ha hecho una parte sustancial de la inversión, y no hay muchas más cosas en las que invertir. Yo creo que es al mismo tiempo es una rémora para el crecimiento, pero es una tranquilidad, porque sabemos que España puede crecer, puede consumir, y puede devolver una parte de lo que debe en los próximos años sin excesivos problemas. En parte estamos tan endeudados porque hemos invertido muchísimo, tanto privada como públicamente. Desde viviendas, fábricas, infraestructuras, hemos hecho algo que probablemente se hace en 20 años, lo hemos hecho aquí en 7, o en 8, o en 10, y ahora pues nos encontramos ahí con una situación muy anómala. Vamos a terminar, ya digo, un cambio estructural muy grande, y que es muy difícil de explicar y de entender fuera de España. No es fácil de que esto se refleje en las estadísticas, porque es difícil de medir lo que estoy diciendo. Yo creo que esto es lo que explica una parte sustancial de lo que está ocurriendo en España, y explica el por qué efectivamente el comercio exterior de España va mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba.
Y ahora sí, una más, y lo prometo, y vamos con las portadas, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta porque nos ha llegado mucho, y de parte de muchos oyentes, que preguntan si van a seguir cayendo los pisos de precio.
Yo creo que lo lógico es que sí. Yo creo que mientras no haya financiación, los precios van a seguir cayendo. Entonces, yo creo que hasta mediados o finales de año va a haber poca financiación, y en segundo lugar tampoco va a haber, hay una constitución de hogares muy inferior a la que había anteriormente. Probablemente si antes se constituían del orden de, creo recordar que eran 450.000 hogares al año o 500.000, es probable que estemos ahora en torno a 250.000 o 300.000, o sea, se están generando la mitad de hogares, a pesar de la alta tasa de divorcio y de separaciones. El hecho de la emigración hace que no sean ni mucho menos, se estén generando muchos menos hogares, hay menos, por tanto va a haber menos demanda de vivienda durante un tiempo, y lo lógico es que los precios pues sigan cayendo, pero yo no sé hasta cuándo realmente. Yo creo que el tema financiero es muy importante, y el ajuste, yo creo que ya se está produciendo. El dato que yo veía ayer es que, al parecer, el año pasado solo se han iniciado en España 50.000 viviendas, que frente a las 800.000 de hace apenas 6 años, pues claro, es un cambio radical, que es a lo que hacíamos referencia anteriormente. Pero eso va a hacer que en un momento determinado pues que haya más demanda que oferta. Bueno, pues sí, pero no sabemos ni dónde ni cuándo. Este año, yo creo que en 2013, lo lógico es que el precio de las viviendas siga cayendo.
Vamos, si le parece, a ver cómo vienen las portadas de la prensa económica. Rayo, cuéntanos.
Bueno, pues el titular del paro obviamente se recoge en todas ellas. Libre Mercado, por ejemplo, el paro registra en diciembre la mayor caída de la historia, la historia de la serie histórica, desde el año 96. El Economista prefiere pues apuntar la cara de la Seguridad Social, ¿no? La Seguridad Social acabó el año con 787.240 cotizantes menos.
En total, desde el máximo número de cotizantes que hemos tenido hasta los que tenemos ahora mismo, hay 3 millones menos de afiliados a la Seguridad Social. y de personas en activo, porque afiliados hay más, porque los desempleados, claro, hay 2,5 millones que también cotizan a la Seguridad Social. Pero de personas, la ocupación ha descendido desde 2008, desde mediados de 2008, en 3 millones de personas directamente.
Y eso para las pensiones pues tiene una influencia.
Hombre, claro, claro que tiene una influencia. Yo creo que el problema pendiente de España es el ajuste en las pensiones, claramente.
Uh-huh. Y luego, pues, ya lo hemos comentado otras veces, parece que las comunidades autónomas están dejando de pagar a proveedores para seguir financiándose, y el gobierno pues ultima un plan por el cual se va a pagar a los proveedores, pero ese pago se va a retirar de las transferencias que les tocarían recibir a las comunidades autónomas. El economista, el gobierno ultima un plan para evitar los impagos de las administraciones públicas a proveedores, y 5 días Hacienda retirará fondos a comunidades y a ayuntamientos que no paguen.
Yo creo que esta es una magnífica noticia. Uh-huh. Hace falta, sí. Además, Hacienda tiene el instrumento, porque como ahora ninguna autonomía consigue, excepto Madrid, y no sé si la gallega, quizá la vasca y alguna otra,
sí, pero
no consiguen financiación, en la medida que tienen que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica, Hacienda puede imponer las condiciones, y las condiciones son que el dinero se utiliza pues efectivamente para pagar a proveedores y acreedores y evitar que se produzca una financiación no prevista o no autorizada de las autonomías por esa vía, ¿no? Yo creo que es
para pagar lo que ya se ha gastado y no para seguir comprometiendo.
Exactamente.
Pagos, ¿no? Y luego pues también Libre Mercado destaca otra noticia que no hemos comentado hoy, pero que también ha sido una buena noticia en cuanto a desempleo en un país pues que en el que muchos nos hemos mirado o nos querríamos mirar, ¿no? Alemania registra el paro más bajo en 20 años, en concreto desde el año 91, desde la reunificación, vamos, ha caído por debajo del 6%.
Caray. ¿Cuál es? Hay que poner, a mí me llama todavía más la atención que el número de ocupados en Alemania parece de 41 millones de personas. Aquí estamos hablando de 16,4. Sí, sí. Alemania en definitiva me parece que tiene 80 millones de personas, nosotros tenemos 47, o sea, es una desproporción enorme. En Alemania más de la tercera parte de los trabajos, las personas que están ocupadas y que están trabajando ahí ganan entre 500 y 800 euros al mes, algo que 2/3 partes de los parados españoles en una encuesta que se les hizo rechazan como un pago absolutamente insuficiente y que no estarían dispuestos a trabajar por esa cuantía. Bueno, pues esa es la diferencia de cultura entre, yo creo que un país que no, bueno, que no incentiva los pagos por desempleo, las prestaciones por desempleo, y otro que sí.
Es que es poco paradójico, hoy salía también la noticia de que el gobierno se plantea prorrogar la ayuda a los 400 euros, parece que la ayuda a los 400 euros es un derecho irrenunciable, que si no se prorroga es algo absolutamente injusto e indigno, y en cambio trabajar, aunque sea en horario reducido, como los minijobs alemanes, por 400 euros, es decir, producir para cobrar, parece que te estén robando también, con lo cual es algo absolutamente
incomprensible en muchos casos.
Ahí tenemos un gran problema. Yo no renovaría los 400 euros. Si hay que renovarlo porque la situación es extrema en muchos sitios, yo ciertamente lo renovaría reduciendo la cuantía, ¿no? No sé por qué. No son 400, son 420, me parece. Yo creo que, excepto en casos extremos, que además están tratados como tal en la última renovación de necesidades familiares, yo creo que es un pago que puede reducirse a 350 euros, a 300, dada la situación en muchas regiones españolas. Y aquí hay claramente una división en España entre el norte y el sur. Este es un problema básicamente del sur. Más que del norte. Y es un tema que en algún momento tendremos que abordar.
Pero es que también es un problema que deriva de incentivos, claro, si tú incentivas esto durante mucho tiempo, pues al final se genera esa pasividad y esa dependencia del sector público.
Claro, porque habrá gente que dirá, bueno,
claro,
si a mí me pagan 400 euros al mes y si voy a trabajar y me van a pagar 500, digo yo para eso, y además me tengo que gastar el dinero en transporte, más llevar la comida, no me compensa.
Pero ahí está lo que usted decía, don Alberto, es una mentalidad diferente, es una cultura diferente que yo creo que también nos deberíamos de mirar mucho.
Y un Estado dispuesto o no dispuesto a sufragar esos gastos.
Pues don Alberto Recarte, muchísimas gracias. Juan Ramón Rayo, gracias también. A ti te veo mañana, don Alberto.
Mañana.
Que los Reyes Magos sean muy buenos con usted, que no dudo que lo serán.
Yo no dudo más.
Muchas gracias. 9:32 de la tarde, hacemos una pausa y volvemos con Silvia Ribeiro y la cultura. Hasta ahora.
Es la noche de César.